Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Grabamos este programa en una de las mayores pinacotecas del mundo, la mayor de nuestro país, el Museo del Prado. Seguro que muchos de los que nos escuchen han estado aquí, física o virtualmente. También tienen una página web de contenidos espectaculares, además de grandes pinturas y otras obras de arte. El museo realiza muchas publicaciones, los catálogos son innumerables y no son lo único que editan. Necesitaríamos varios programas para analizar su difusión impresa. Hoy les proponemos solo dos de ellas, quizá las más novedosas. Los cómics publicados por el Museo del Prado. Este 2017 aparece El Perdón y la Furia, inspirado en la figura de José de Rivera, o mejor dicho, en su obra. Hablaremos de ello con sus autores. Antes, mencionar el que fue el primer cómic del Museo del Prado en 2016, el Tríptico de los Encantados, del reconocido artista Max, celebrando el quinto centenario de otro reconocido artista, nada menos que El Bosco. Nuestro primer invitado hoy es el alma mater de esta buena idea, los cómics del Prado, José Manuel Matilla. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Gracias por atendernos justo después de la presentación del segundo cómic, el referido a José de Rivera. Hablaremos con sus autores en unos momentos, pero antes quería que me contara cómo fue el inicio, porque seguro que algo tan novedoso fue difícil de implementar o tuvo, bueno, pues sus tiempos necesarios, ¿no?
Sí, todo tiene sus tiempos y más en una institución tan venerable como el Prado, pero que en los últimos años pues se está abriendo a otros sectores sociales y a otros públicos y a otro tipo de visitantes, y bueno, lo pueden ver ustedes a través de las multitud de actividades que realizamos. El origen de todo esto en el fondo es una afición personal, es decir, me gustan los cómics y por qué no iba a hacer el Prado lo que ya estaban haciendo otros museos en el mundo, que era editar nuestros propios cómics, que ofrece una diferente reflexión sobre nuestras obras. Entonces, hemos tardado unos cuantos años en hacerlo, porque desde luego hay que convencer pues a distintas personas, son proyectos que tienen su coste, evidentemente, que mucha gente no entiende todavía qué es el cómic. Tenemos la idea del tebeo, pero muchas personas siguen sin ser lectores de cómic. Entonces, bueno, a base de un poco de tiempo, yo siempre digo, esto es un poco el mamá quiero esto, mamá quiero esto, mamá quiero esto, pues al final yo creo que acabas presentando un proyecto armado, consolidado, y bueno, pues tuvimos la suerte de contar con Max, que es una figura internacional, podemos decir, y gracias a eso pues ya empezamos a abrir el campo.
José Manuel Matilla, no lo hemos dicho, es el jefe de conservación de dibujos y estampas del Museo del Prado. En la presentación estaba también Miguel Falomir, director adjunto de conservación e investigación del Museo del Prado, y comentaba que bueno, pues que el cómic estaba a la altura de la pintura y la fotografía. De alguna forma es lo que se quiere también reivindicar, bueno, pues que las artes son artes independientemente de luego sus diferentes formas, supongo.
Sí, por supuesto. O sea, hoy en día ya a nadie le cabe en la cabeza que el cómic es una cosa de segunda categoría y un medio que no es de creación artística e intelectual. Hoy la novela gráfica, como la llamamos en muchos casos, pero las librerías empiezan a tener ya sus secciones de cómic. Eso está pasando en España, pero en Francia o en Bélgica eso es algo que no hay ni que explicarlo, ¿no? Aquí todavía tenemos un poco que explicarlo, pero desde luego es lo normal en nuestro mundo. Que el cómic, la forma de enfrentarse a la creación artística, el cómic es una más, como lo puede ser el cine, como lo puede ser la fotografía, la pintura o la escultura, pues eso es algo evidente, ¿no? Y en el caso del cómic, además, estamos asociando literatura y arte visual también. Entonces, bueno, yo no sé si es la octava arte, la séptima, la sexta o la quinta, es un arte más y desde luego una forma de expresión absolutamente contemporánea.
Claro, y además hay muchísimo de reflexión, sobre todo en estos cómics, por lo que hemos visto. ¿Fueron recibidos bien, tanto en el mundo del cómic, específico del cómic, como pues en otros ámbitos del arte de la ilustración, digamos? ¿Son reconocidos igual o todavía el cómic tiene que llegar a más espacios?
Bueno, todavía tenemos que ampliar los lectores en España, y estamos hablando exclusivamente del caso español. Hay ya muchos lectores, como digo, gente joven, y precisamente hay que llegar a esa gente joven. El Prado tiene que llegar a esa gente joven, y una de las cosas que se plantean es precisamente llegar a través de sus medios de expresión, ¿no? Ahora empieza a haber estas ferias donde ves que el fanzine vuelve a cobrar una resurrección, ¿no? Hay una enorme cantidad de fanzines, vemos que las editoriales empiezan a publicar, las grandes y las pequeñas, pues tenemos que llegar también a esos lectores, ¿no? Y a ese público que está buscando pues cosas diferentes, ¿no? El Prado no tiene que ser un lugar serio donde entramos como si fuera a una catedral o a un monasterio. El Prado es de todos y hay distintas formas de enfrentarse al Prado. Algunas veces pueden ser de una forma alegre, jovial, otras formas irrespetuosa, podemos entenderlo así, y otras veces de una forma exquisita desde el punto de vista del cómic, como es este, es decir, con una obra hecha a la perfección. Es decir, lo que sí tenemos claro es que el Prado tiene que tener un nivel de calidad altísimo, porque precisamente, bueno, no se puede hacer cualquier cosa. Lo que se haga tiene que estar muy medido, ¿no?
Me gustó mucho, por cierto, el vídeo en el que Max explica el primer cómic que él realiza, el del Bosco. Lo tienen en su página web para los que lo quieran ver, y seguro que se van corriendo luego pues al museo o a las librerías a por la obra. Este segundo cómic coincide con la exposición Rivera, maestro del dibujo, y se realiza por primera vez la publicación de un catálogo razonado completo de los dibujos de Rivera. Ha sido bastante olvidado este pintor llamado el Españoleto, que vivió prácticamente toda su vida, hizo prácticamente toda su obra en Italia, pero ha sido olvidado a pesar de la gran influencia que ha tenido en los pintores posteriores.
Bueno, yo creo que no ha sido olvidado, es decir, en la historia del arte ocupa un lugar destacadísimo. Quizá no sea un pintor popular, que es distinto a estar olvidado. Bueno, hay muchísimas publicaciones, hay catálogos, el razonado de dibujos que se publica ahora no es el primero, se han publicado antes otros catálogos de dibujos. En las exposiciones de Rivera ha figurado siempre un apartado dedicado al dibujo o al grabado. Es decir, es un artista no olvidado, no es tan conocido, pero en el ámbito artístico es muy conocido, si hay que decirlo. No es popular, digamos, también porque los temas son temas fuertes, ¿no? Es lo que hablábamos un poco en la presentación del cómic. Estamos hablando de martirios, estamos hablando de personajes mitológicos castigados por toda la eternidad. Entonces, digamos que no son pinturas agradables de ver, no pueden figurar en las felicitaciones navideñas, ¿no?, ni en los billetes de lotería, pero de alguna manera son iconos conocidos por todos, desde luego.
José Manuel Matilla, jefe de conservación de dibujos y estampas del Museo del Prado, muchísimas gracias por atendernos. No sé si quiere añadir algo más.
Bueno, yo invitar, lo primero de todo, a venir al Museo del Prado, a ver a Rivera ahora con el pretexto del cómic, que nos sirva de pretexto para ver los cuadros que están en las galerías, la exposición de dibujos y, por supuesto, a leer el cómic y tener otra aproximación contemporánea a lo que nos cuenta Rivera, que en el fondo es la esencia del ser humano, el castigo, el perdón, la furia.
Muchas gracias. Vamos a hablar ahora con los autores del último cómic del Museo del Prado, inspirado en la obra de José de Rivera. Se titula El perdón y la furia y están con nosotros su guionista Antonio Altarriba y su ilustrador Queco, nombre real José Antonio Godoy. Bienvenidos al Planeta de los Libros.
Hola, hola, muchas gracias.
Bueno, que sepan todos los oyentes que les tengo uno a cada lado, con lo cual irles pasando el micrófono pues a veces puede dar segundos de diferencia en la contestación. Pero empezamos con Antonio Altarriba, que es un escritor que seguramente conocen porque no solo es de cómic, a pesar de ser Premio Nacional de Cómic 2010 por El Arte de Volar, o tener otros cómics tan importantes como El Ala Rota o Yo Asesino. En su página de internet pueden ver su trayectoria, opiniones, escritos e incluso libros completos en PDF, como La paradoja del libertino. Es catedrático de literatura francesa en la Universidad del País Vasco. No vive solo de los escritos. ¿Puede ser generoso con su obra tanto como para entregarla así a cualquier internauta?
Tampoco soy muy partidario de que esta especie de muro levantado contra todas las obras publicadas y que hacen que las posibilidades de reproducir, de acceder, incluso de citar, se estén haciendo cada vez más difíciles. Yo provengo del mundo universitario, donde para conocer, para investigar, pues se necesita acceder, tener un acceso relativamente fácil, relativamente barato, y se necesita la posibilidad de poder citar. Al fin y al cabo, ya sabes la frase que dice que caminamos sobre hombros de gigantes, es decir, que los adelantos que hacemos se hacen a partir de los adelantos que otras generaciones hicieron, ¿no? Y entonces, pues sí, suelo ser bastante generoso a la hora de liberar de derechos las obras que puedo y que yo creo que pueden interesar al gran público, pues para que estén abiertas a la consulta o a cualquier otra utilización.
Diego Godoy, muy reconocido ilustrador, también escribe guiones propios. Me ha llamado la atención una serie de humor sobre arte moderno. No sé si quiere mencionar algo en concreto de toda su obra y, bueno, pues por el tema que nos une, ¿no? Hoy, el cómic del Prado.
Sí, yo al final me he visto enredado en estos juegos del arte por varios lados, ¿no? Quizá el primero de ellos fue esta serie que hice con Felipe Hernández Cava, que digamos que era una serie de humor sobre el arte moderno. Se llama Baudelaire, que es el nombre del protagonista, un crítico de arte que deambulaba entre bambalinas, ¿no? De todo este mundo así un poco, este mundo que no llega al público, que va a las galerías, ¿no? Que es el mundo del politiqueo, de los artistas medrando, haciendo todo lo posible para colocar sus obras. Y de ahí, bueno, lo más gracioso es que esta serie la íbamos publicando por entregas en una revista que se dedicaba precisamente, especializada en el mundo del arte moderno. Una vez más, ¿no?, se produce así una de estas paradojas, ¿no?, en la que parece que han invitado, ¿no?, en la que estás invitado en una casa en la que parece que no te van a recibir muy bien, ¿no? Y sin embargo, pues mira, la serie era una de las cosas que nos decían que siempre leía primero la gente, ¿no? Ahora nos vemos otra vez, ya con Antonio Altarriba, pues ahora metido más todavía de lleno en mundos mucho más oscuros relacionados con el arte y la pintura, ¿no? Estamos hablando ya no de críticos de arte, sino de otro tipo de criminales, ¿no? Como asesinos y profesores de universidad.
Sí, sí, yo sabía que, bueno, toda esta oscuridad iba por José de Rivera, supongo.
Y también, otra vez más, yo me encuentro invitado a una casa donde no sé muy bien cómo comportarme, ¿no?
Bueno,
en la que tengo que decir que nos han acogido de maravilla.
Muy bien, de hecho, seguimos en ella, en el Museo del Prado. Antes hemos hablado con José Manuel Matilla y les quería preguntar por un cómic anterior en el que trabajaron Altarriba y Queco, que se llamaba Yo asesino, y que de alguna forma puso al Museo del Prado sobre su pista, creo. Ahí trabajaron conjuntamente muy bien, pero el yo asesino era uno, o eran dos, o ninguno. Altarriba.
Bueno, él era... hubo un crítico francés que tituló de una manera, en principio puede parecer humorística, pero yo creo acertada, diría, Altarriba asesino, Queco cómplice.
Queco el pobre era cómplice solamente. Queco, ¿le parece bien ese papel?
Bueno, a la hora de las condenas creo que la pena es menor. O sea que, bueno, por ahí, por una parte, mira, oye, quizá me lleve menos gloria, pero también menos cárcel, ¿no?
Y Altarriba está de acuerdo en que era el asesino real.
Bueno, es que realmente no lo puedo negar, porque si miras este cómic, el protagonista y asesino, aparte de ser profesor en la Universidad del País Vasco, como yo lo he sido, pues es que tiene mi cara. Y esto fue idea suya, cuando, bueno, pues empezó a mandar los bocetos de los personajes, pues llegó la hora de hacer el boceto del protagonista, y así yo creo que con un poco amedrentado me dice: oye, Antonio, es que mira lo que me sales tú, ¿no? Pero yo creo que él pensaba que yo no le iba a dejar, bueno, le iba a decir, bueno, pues como broma está bien, pero claro, no vamos a ponerle mi cara a un asesino tan cruel como este, ¿no? Pero lejos de esto, bueno, dije, ¿por qué no? Porque hay en todo el libro un juego muy importante entre la realidad, la ficción, la pintura, lo que está representado dentro de la pintura, y esto aún creaba una perspectiva mayor, ¿no? Entonces el título además adquiere más sentido, ¿no? Yo, asesino, pues sí, ahí aparezco con mi cara, con mi trabajo y supuestamente con una de las que han sido mis dedicaciones más intensas en los últimos años, el asesinato artístico.
Efectivamente, y además ahí quizás empiezan ya a llevarse mal, por mucho que me digan que se llevaban muy bien, porque en este nuevo cómic de la obra de José de Rivera creo que han tenido pues sus dificultades. Cuéntenme un poco, empecemos por el ilustrador, que siempre es el último, dice. ¿Qué tiene que reprocharle a Altarriba?
Ah, no nos metáis aquí en un juego de estos. Antes en la rueda de prensa he comentado que posiblemente haya sido, sí, esta primera vez que Antonio y yo hayamos, vamos a ver, yo he dicho roces. Siempre nuestros roces son siempre cariñosos, ¿no? O sea, más bien sí que es verdad que hemos discutido más esta vez sobre todo. Más bien por mi culpa, ¿no? Como ya he comentado, teníamos miedo, ¿no? Yo primero por quién era el que hacía el encargo.
El Museo del Prado.
El Museo del Prado, con una temática bastante fuerte. Y luego otra cosa que, oye, no por ser a lo mejor un poco prosaica, deja de ser menos importante cuando tienes que cumplir un encargo, que son los plazos ajustados. Entonces yo al principio no lo veía muy claro, y Antonio tuvo que andar ahí un poco empujándome, que sí, un poco así, como en su figura así paternal, un poco profesoral, como diciendo... Tú puedes.
Bueno, vamos a preguntarle al mencionado.
Esto, ¿no? Dice, tú puedes, o sea, a ver cuándo te das cuenta de que eres capaz de hacerlo. O sea, Antonio, esto va a ser nuestra ruina, ya lo verás, porque esto no... Y esto ha sido todo, quiero decir, o sea, ha sido todo, hay un poco una lucha, pero más bien de convencernos de que efectivamente podía salir adelante, y mira, así ha sido, ¿no?
Bueno, Altarriba, ¿qué tiene que decir? Realmente esos roces, pues no fueron tanto, ¿verdad? Pero es que claro, también el tema, las obras de José de Rivera que eligen, Las Furias, pues daba precisamente para lo más tenebroso y más que roces.
Bueno, en primer lugar es que claro, quien conozca bien la obra de Rivera sabe que es un pintor que en ese sentido no es fácil, es decir, es un pintor no solamente oscuro, tenebrista, sino que en sus temáticas, pues el suplicio, el martirio, el castigo, el tormento, ocupa un lugar muy importante, hasta el punto de que se puede hablar, o de hecho se hablaba de un pintor truculento, ¿no? Pero ese no fue en ningún caso tema de ni de roce ni de confrontación, tanto que como yo hemos abordado temas no sé si tan truculentos, pero bueno, por ahí hemos andado como Rivera. El caso era sobre todo convencer a Queco, que es verdad que como yo creo que como todo autor exigente gente a veces se infravalora, ¿no? Piensa que no va a estar a la altura del encargo que le han hecho, ¿no? Y luego también hay que decir que este es un cómic que narrativamente es un complicado, ambicioso, porque la estructura formal es muy importante. El guión tiene que contemplar viñeta por viñeta y página por página, porque hay toda una serie de equilibrios, de composiciones. El libro es muy riberiano, los personajes aparecen, están dispuestos y están montados en función de lo que son las perspectivas y las anatomías riberianas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues igual hemos tenido que discutir más cómo encajar casi milimétricamente cada una de las imágenes. Fíjate esta doble página, por ejemplo, que es un montaje en el que finalmente se completan las cuatro furias, aunque te parezca mentira, pues bueno, llegar a este punto, que es un punto clave dentro del libro, fue muy complicado, tanto temática como formalmente, pero bueno, creo que es una de las
merece páginas. La pena. Sí, vamos a utilizarlo, si nos permite, para anunciar el programa de radio cuando
por supuesto,
se emita.
Por supuesto.
De un maléfico protagonista. Claro, había que crear algo maléfico, ¿no? Partiendo de las furias.
Sí, claro, el tema en el fondo, el tema de las furias es un tema que a partir del siglo XVI se convierte en un tema clásico de la pintura, y es un tema que no deja de tener un trasfondo político. Es decir, que las furias representan a cuatro de los grandes supliciados de la antigüedad, cuatro personajes que tuvieron la osadía de rebelarse contra los dioses, ¿no? De querer ser más que hombres, ¿no? Ese es el gran pecado de la antigüedad clásica, ¿no? Esa soberbia que te lleva a querer ser como Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que te vienen a decir, ojo, es decir, frente a la autoridad, frente al que manda, hay que obedecer, o de lo contrario te arriesgas a tener un largo castigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, también hay toda esa dimensión política también en el libro y en la trayectoria de esta intriga, donde también está muy de actualidad. En el fondo, el protagonista sufre un castigo por haberse rebelado también contra la autoridad académica actual, ¿no? El protagonista, que vive en la actualidad y que es un profesor universitario, ¿no? Es decir, los dos mundos, el mundo de Rivera del siglo XVII y el contemporáneo, se superponen sobre un tema que es común en ambos periodos.
Bueno, tengo que decir, Keko, que me ha encantado la portada. No sé si la eligió, la portada del libro, pero desde luego sí la hizo. Sí. Si no me equivoco, es Tacio, o es José de Rivera, porque aparece el buitre que se come a Tacio.
En este caso, bueno, sí, es el buitre o el águila, es un águila.
El de la ilustración es un águila.
Sí, es un águila. Es el águila del cuadro de Ticio, sí. Siempre describir para cuando estás en un medio como la radio, describir imágenes es complicado, ¿no? Pero, bueno.
Y yo pensaba que era un buitre, fíjese que a lo mejor hay alguna información por ahí errónea. Desde luego, cara de buen pajarito no tiene.
No. Según Antonio, a mí me dijo que la leyenda es un águila, ¿no? Que roe eternamente las entrañas de Ticio, ¿no?
A lo mejor por eso he pensado yo que era un buitre, claro.
En el cuadro de Rivera es una masa muy, muy oscura, en la que, claro, si vamos a ver, yo desde el primer momento, yo ahí veo que es un águila, porque el buitre tiene también una especie aquí como de esta especie de collarín que tiene de plumas más claras, la cabeza calva, y en el cuadro se ve claramente que no, que es una cabeza emplumada, perfecta y tal. Bueno, esto da igual, es una rapaz, ¿no?, que está ahí, y en la portada vemos a este mismo águila que está royendo a nuestro protagonista. a Osvaldo en su obsesión, ¿no? Con pintar y con convertirse en Rivera, está ahí. Hemos querido un poco ahí simbolizar esa obsesión suya con los ojos muy abiertos y fijos y con una pupila roja en lo que está pintando mientras el águila le está royendo las entrañas, ¿no? Un poco como el símbolo de esa obsesión que le está también a él, efectivamente, royendo, ¿no? Literalmente, ¿no?
Claro, no vamos a desvelar el final del libro. Yo rápidamente me he ido a las últimas páginas. Sí. Y bueno, como decía Matilla, pues digamos que los cuadros de José Rivera no son para postales de felicitación, con lo cual quizás este libro pues tampoco, ¿no? Este libro es para llegar a pensar incluso en la condición humana, el perdón y la furia, esa antítesis que reside en todo ser humano, ¿no?
Sí. Efectivamente, no es un libro muy festivo, ¿no? Ni muy amable. Como ha comentado ya Antonio, son varios los temas, ¿no? Que se pueden desprender, ¿no? O las lecturas que se pueden desprender de él. Una de ellas sería efectivamente esta, ¿no? Que ha comentado Antonio, ¿no? La del castigo que recibe siempre todo aquel que osa levantar la cabeza, ¿no? contra el poder, ¿no? En este caso, pues también representado por los dioses, pero podría ser por cualquier tipo de autoridad, ¿no? Incluso el Estado, que ahora perdona también, como vimos ayer, ¿no? Hoy me he levantado, he visto la noticia de que el Estado pide perdón.
Sí, grabamos este programa cuando presentan el cómic y seguramente pasará una semana hasta que lo emitamos, pero en cualquier cosa, Antonio.
Lo que venía a decir, que ese podría ser un tema, otro de estos temas también, obviamente, es la obsesión con la obsesión con el arte, ¿no? Con la figuración y en este caso pues también con la ficción, ¿no? Representada aquí en este TVO pues con muchos elementos fantásticos, ¿no? El que alguien pueda creer realmente que exista la magia, ¿no? En estos días, ¿no? Y que a través de ella uno pueda obtener el perdón de sus pecados, ¿no? Y convertirse en un ser puro y tal. Son cosas que están muy en la idea de la, pues esto, de la mitología clásica, pero que nosotros hemos querido trasplantar, ¿no? En forma de, obviamente, de una persona pues que tiene un trastorno mental bastante bastante evidente, ¿no?
Sí, bueno, de todas formas, lo fundamental de este cómic es la recuperación de José de Rivera desde los ojos de dos creadores como Queco y como Altarriba. Quizás sea lo más interesante. Altarriba, no sé si ha transgredido alguna regla en este cómic o ha sido bueno y no ha habido, digamos, la maldad esa, ¿no? De la furia, que precisamente es el eje principal.
Bueno, pues no sé, yo creo que sobre todo tanto que Queco y yo hemos sido bastante fieles a lo que es el espíritu de las obras de Rivera, que se mueven, me parece que bastante bien, entre el perdón y la furia. Si vemos la mayor parte de sus cuadros, veremos esta especie de contradicción resuelta maravillosamente entre el tormento y el éxtasis, ¿no? El mártir, que es su personaje preferido en la mayor parte de sus pinturas, es un personaje que al mismo tiempo está sufriendo torturas horribles, pero está en trance de acceder a lo que él más quiere, que es la vida divina, ¿no? Entonces vemos de manera bastante bastante significativa el cuerpo retorcido, pero la expresión es robada, ¿no?
Del
éxtasis, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que estos dos polos, más allá de infracciones, es en los que nos hemos estado moviendo, en los que se mueve el libro, de ahí el título, ¿no? Ellos, todos los personajes están también entre el perdón y la furia.
Pues muchísimas gracias. Seguiríamos hablando horas y horas, pero el tiempo ya nos pide paso. ¿Alguna última declaración?
Bueno, yo podría así decir, haciendo así como un retruécano, pues que nos ha salido un tebeo bastante furioso y que, si bien no esperamos el perdón de nuestros lectores, al menos sí su comprensión y su aprobación.
Muchas gracias a los dos. El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.